Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas. Muy buenos días, Hernando. ¿Cómo amanece, hermanito? ¿Qué es lo que le suena por allá?
Buen día, mi querido Yesino. Aquí todo está, al parecer, en orden. Estoy trabajando desde la misma plataforma de que venimos haciéndola hace rato ya. ¿Cómo han estado?
Bien, ¿cómo vamos? Bien, señor. Estrenando domicilio.
Estrenando domicilio, retirándome aquí de la panorámica que me ofrecía las oficinas del Senado, la Casa Presidencial, la Iglesia de Carmen. Y ahora, bueno, no con tanta belleza, pero sí con un edificio aquí al lado muy lindo, que es el edificio del Archivo Distrital, ¿no? Pero bueno, empezando a acomodarme y empezando a dejar de extrañar.
Esta canción de los melódicos se llama Diabolo. Y de acuerdo con la investigación, Diabolo es un jefe mafioso extremadamente orgulloso, despiadado y brutal en su voluntad de ocultar su pasado y mantener su posición jerárquica en la parte superior de su banda. Diabolo comparte su cuerpo con una personalidad alterna debido a un trastorno de personalidad múltiple. Decida usted quién es un diabolo en nuestra política nacional.
Bueno, yo anuncio acá el diablo también con una escopeta, ¿no? Recuerden, era una escopeta perdigones y la llamaban escopeta de diablos. Y eso era, bueno, desde que se activaba el gatillo salía para todo lado, ¿no? Era como un radio de acción super amplio que tenía, por todos lados desperdigaba.
Aquí está.
El diablito engarrotado dijo que voy a saber, a lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí.
La música de Hernando Suárez, Las Diabluras, Jorge Velosa.
Diabla se la esquivó, ella le dio su mordisco y él le dio su gaznatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó.
Bueno, con este fondo y con esta introducción, quiero decir que nos inspira el programa varios asuntos. Hernando, lo he invitado a usted para que conversemos sobre un asunto que no es nuevo, sobre una cuestión que viene de antaño, y como es de antaño, en algunos aspectos, para mí casi que en todos, es roñosa, es mojosa, es abusiva. Y es esta vaina de los ángeles y los demonios, una, digamos que por analogía, se conversa de ángeles y demonios en la familia, en la política. Y nos inspiran esos dos asuntos, pero nos inspira otro más. Y es el libro de las cuatro mujeres de Dios, la puta, la bruja, la santa y la tonta, de Guy Bechtel. Estos cuatro o cinco elementos nos inspiran. Sumado a esto, nos inspira la columna más reciente de Julio César Londoño en El Espectador. Realmente es la que nos inspira completamente a hacer el programa, a propósito de cómo la política en Colombia, que es el lugar nuestro, se ha encargado de demonizar, es poner al lado del demonio, al lado del diablo, al lado de Belcebú, al lado de la maldición, poner como asunto malo, malévolo, todo lo relacionado con los derechos humanos, con la izquierda, todo lo relacionado con el cambio. A mí me parece que es quizás la cosa más importante. Entonces dice Julio César Londoño en su columna del pasado sábado que el gobierno de Petro ha nombrado a dos personas para dos cargos muy interesantes. Uno es la Superintendencia de Salud y la otra, ya le digo yo, es la SAE. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No es cierto? No, la SAE no.
No.
Interventor de la 9PS, a nuestro... Quintero. ¿Cómo dice usted, Hernando?
Daniel Quintero.
Sí, a Daniel Quintero y a Jorge Iván Ospina. Juntos, quienes habían estado en cargos políticos muy importantes, uno en el Valle del Cauca, en Cali, como alcalde, y el otro como alcalde de Medellín, nuestro amigo Quintero, nuestro amigo Daniel Quintero. Y la prensa nacional no ha hecho más que demonizarlos, ponerlos al lado del demonio a juntos. Y... dice Julio César Londoño, a propósito de Jorge Iván Ospina, ambientalista, miembro del Partido Verde, quien durante su estadía como gobernante en la ciudad de Cali hizo realmente unas maravillas arquitectónicas, trabajó al lado de la mayoría de la gente, trabajó para su ciudad, trabajó para el pueblo, pero hoy día es condenado y es, a, digamos, como azuzado o puesto al lado de los demonios. Pasa igual con Daniel Quintero, quien hizo una muy, muy buena, nítida, con, por supuesto, con altibajos también, pero una muy buena, digamos, administración cuando fue alcalde de Medellín, sobre todo haciendo una cosa que quizás es la que le produce la demonización, y es que enfrentó al sindicato antioqueño, al GEA, y esto le ha valido para que, digamos, se corra como una voz de que es un tipo demoníaco. Esta columna de Julio César Londoño nos ayudó como a hilar el programa, Hernando, y a pensar cómo ahora en la campaña se viene otra vez a construir un enemigo. Se viene otra vez a construir un enemigo desde la moral, desde la religión. Se viene a construir un demonio. Entonces, bueno, hay que decirlo, Hernando, con mucha fuerza. En la encuesta aparecida anoche a las 8:30, 8 de la noche, de Inbamer, que no es del gobierno precisamente, aparece Iván Cepeda con un 44.3%, superando cualquier techo posible del que le habían dicho que podría tener, contra un 21% del candidato de la extrema derecha, que digamos sería el máximo contendor que tendría, porque la señora Paloma baja a entre el 19 y 18%. Entonces, se van a venir más ángeles y demonios, pero sobre todo se van a venir más demonios, se van a decir más cosas, se va a decir que el gobierno se está robando todo, se van a decir que los funcionarios del gobierno están atacando al gobierno, se va a decir que todos los funcionarios del gobierno son una plaga, que todos son unos malditos, se va a decir que todos los contratistas, todos los ayudantes del gobierno va mal, se va a decir que se viene una guerra con Ecuador, se va a decir que Colombia ya no aguanta más guerra, y ya vimos que empezó el cilindro a moverse en Colombia, desafortunadamente una cosa muy triste lo que pasó en el Cauca y lo que ha pasado en el Valle del Cauca, en Cali, con estos atentados. Demonizar la política, demonizar el cambio. Ángeles y demonios es nuestro programa de hoy, Hernando. Y el segundo, tercero, cuarto tema tiene que ver con las cuatro mujeres de Dios, de cómo las religiones, que son, digamos, lo que está de fondo acá, porque si alguien habla del demonio es porque es un invento de la religión, y cómo las mujeres han sido siempre ángeles, pero sobre todo demonios. Leeremos pedacitos, aparte de este libro maravilloso que yo invito a leer casi que de cabecera a todas las mujeres del mundo y a todas las personas que nos escuchan en este programa. Hernando, despáchese, ángeles y demonio. Me imagino también usted tiene su versión de los hechos. 8:19, hermano.
Muchísimas gracias, Yeso. Yo quisiera entrar un poco a mirar por qué la imagen del demonio, cómo se construye la imagen del demonio, desde cuándo se construye la imagen del demonio y cómo se explota actualmente esta imagen. Sin duda, al hablar de demonio tenemos que hablar de Dios, y sin duda al hablar de Dios tenemos que hablar de religión. En el ámbito de las creencias propias del cristianismo aparecen esos dos conceptos fundamentales que son además antagónicos, ¿no? En primer lugar, la idea de un Dios creador, del origen, del universo, de todos los bienes que se derraman sobre la humanidad, ¿no? Y en contrasentido a este, aparece la figura del demonio. De allí, de él, se originan todos los males que afligen al ser humano y que desde luego inspira sentimientos de odio, de repulsión, ¿no? En la literatura, por ejemplo, el demonio aparece desde muy atrás, ¿no? Desde los mismos orígenes de la religión, ¿no? Pero ¿cómo se habla del demonio en la literatura? Yo lo encuentro que hay veces nos lo muestran como algo invisible, otras veces nos lo muestran de manera muy hecha una metamorfosis, pero siempre nos lo muestran asociado al mal, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿quiénes son los dueños del bien? ¿Quiénes son los dueños del mal? ¿Dónde reside el uno? ¿Dónde reside el otro? De eso se ha encargado también el manejo ideológico que se le ha dado y la explotación de la imagen y la explotación política, ¿sí? Que es lo que hemos visto ahora últimamente de manera ya muchísimo más descarada y abierta, ¿no? Recuerde usted que en los años 45, cuando la Segunda Guerra Mundial, se mostró al comunismo como el gran demonio global, el demonio universal, ¿no? Y siempre nos los pintaron allá con cuernos en el centro de la Tierra, donde está el Nife, la gran calentura, mientras que su contrario, Dios, nos lo muestran siempre arriba, en las nubes, en la estratosfera, en el bienestar, donde nunca sucede nada. Creo que vale la pena mirar también esta parte de la historia, ¿no? Y del origen, pero ya para entrar en su contexto, pero volveré sobre esto. Sí, desde luego hay una demonización total. ¿Por qué? Porque muchas veces el bien siempre es perseguido y satanizado, o por lo menos la búsqueda del bien.
Estamos en esta mañana conversando, yo le voy a pedir el favor, Hernando, que vayamos y volvamos, ¿no? Subamos y vinimos. Yo creo que me gustaría recoger un tricitico la posición suya a propósito de el origen, y es que el origen es religioso. Y entonces uno se pone a pensar en pleno siglo XXI, siglo de la tecnología, de las comunicaciones, siglo de las revoluciones, siglo en donde se reconfirman revoluciones como la feminista, donde se reconfirman revoluciones como la de la diversidad, la de la subjetividad como hecho completamente político, es decir, la capacidad de pensar de manera distinta, vuelven y aparecen las mismas ideas sobre el aborto, las mismas ideas sobre la diversidad sexual, las mismas ideas sobre el enemigo como una especie de demonio, como una especie de maldito que no merece. Entonces uno se pone a pensar, es como si no saliéramos de la caverna, usted lo había dicho en programas pasados, como si no hubiéramos salido de la caverna. Y la pregunta es que esto alcanza a calar, esto alcanza a meterse en algunas mentes, no, digamos, lo que está hoy en juego es como llamaría nuestro analista del Partido Verde, Ariel Ávila, los indecisos. Esos indecisos que producen la conversación en la familia, esos indecisos que producen la conversación en la familia, esos aliados de Lucifer que están asociados al programa Júpiter, que hoy están hablando de adoctrinamiento, de el cambio no le sirve a este país porque viene el demonio de la izquierda. Entonces, ¿cómo entender eso, Hernando, en una sociedad tan moderna? ¿Cómo podríamos lograr darle lugar a un pensamiento mágico y mítico como aquel del demonio? Estoy leyendo muchas cosas alrededor de esto, de cómo siempre se ha impedido el cambio. Y no se impide el cambio con argumento, sino con miedo. Esta es la base fundamental del ejercicio que hoy está haciendo Álvaro Uribe Vélez y todo su y su partido Centro Demoníaco o Centro Democrático, como decimos también. Y es que de la noche a la mañana aparecen estos bombardeos, de la noche a la mañana aparecen una serie de asuntos. Entonces la seguridad aparece de un momento a otro como un valor fundamental de la sociedad, la reja, la cámara, la celaduría. Entonces, la asociación miedo-seguridad, miedo-muerte, empieza a tener demasiada presencia en unas elecciones. ¿Cómo hacer, Hernando, para despejar? ¿Cómo hacer para explicar con argumentos y entender que lo que se está construyendo es un enemigo ficticio? Lo que se está construyendo es un miedo al cambio. ¿Qué dice usted?
A ver, yo vuelvo otra vez con la parte de los orígenes y la vamos a trasladar a lo que estamos charlando. Miremos cómo desde un comienzo el poder ha venido asociando que el bien reside fundamentalmente en quienes detentan el poder y el mal reside en aquellos que se oponen a ese poder, ¿no? Nunca veremos que los dueños, los detentores del poder estén asociados al mal, ¿no? Ellos son los que tienen en su carga la responsabilidad, el mandato, el destino de llevar el país y el curso de la historia según por donde ellos lo entienden, y que todo lo que se le oponga es obra de Satanás, es obra del diablo. Yo leyendo, buscando material para esta charla, me encontré con un documento del Instituto Caro y Cuervo, por allá del 94, en donde plantea que, por ejemplo, para Borges, la filosofía y la teología eran sencillamente dos ramas de la literatura fantástica. Y creo que hay que mirarlo un poco desde ahí, ¿no? Cómo desde ese mundo fantástico han creado miedos, han creado antidioses, han creado demonios con una clara intención, la que usted señala, es generar miedo. Recuerde usted que las dos imágenes, Dios y diablo, que aparentemente se contraponen, a Dios nos lo muestran como la esperanza, pero con una cuota, una condición. Para usted alcanzar esa esperanza, tiene que ser sumiso, obediente, juicioso. Bueno, la otra nos muestran la antítesis, el demonio. Pero ahí nos lo muestran al lado de la alegría, al lado de la lujuria, al lado de la paz y la bien, ¿sí? Y creo que, y para eso le clavan a usted el elemento de que si usted sigue allí, no va a poder alcanzar la esperanza. Sí, esa anhelada propuesta. Entonces nos meten esa vaina en la cabeza a través del miedo. Pero creo que el miedo, como la mordaza, se le está acabando acá. La gente se está quitando la mordaza de la boca y la gente está empotrándose enfrentando a lo que son los miedos, ¿sí? Ya lo vemos por todo lado. La gente hablando, la gente denunciando, la gente declarando su realidad, ¿sí? En contra de la narrativa que nos han montado. No se puede negar el poder tan bárbaro, creo yo, que tiene todavía los medios corporativos y la narrativa desde todo lado, ¿no? Mostrando que el actual gobierno es un simple representante de la expropiación, ¿no? Y ya con solo expropiación me van a quitar la casa, me van a quitar lo que no tengo, pero me lo van a quitar. Entonces creo que es ante el miedo contra el cual debemos dar una pelea bastante frontal.
A propósito, Hernando, quiero llevarlo a usted por la política, pero también por el libro Las Cuatro Mujeres de Dios. Guy Bechtel dice lo siguiente, a propósito de ángeles y demonios, ¿cómo se encarna en un ser como la mujer? Dice él, al comienzo de su libro, dice: la madre, máximo fetiche, máximo referente de la moral. La madre es ángel. La madre es el, digamos, la suma de todas las bondades que tiene la naturaleza. Pero la madre es una mujer, ¿no es cierto? Y extrañamente, voy a leer algunos apartes del libro, dije, muy poquito porque el libro es extenso. La trampa de la belleza, a propósito de las mujeres. Un obstáculo se presenta ante quienes negaban a la mujer, que no era otro que su belleza. Desde siglos atrás, los poetas ensalzaban esta cualidad que parecía menos propia del sexo masculino. ¿Cómo las mujeres tan hermosas podían ser al mismo tiempo tan viles? Hubo que responder a la pregunta. Desde Juan Crisóstomo, el razonamiento fue siempre el mismo y se expresó con los mismos argumentos. La belleza no era más que un cebo que ocultaba la basura, uno de los elementos más engañosos de los que Marbaudet llamaba más adelante la trampa tendida por el enemigo, es decir, por Belcebú. Por lo demás, esta belleza no duraba mucho. La belleza de las mujeres solo podía ser aceptada en las vírgenes. En las otras mujeres se trataba de una pura apariencia falaz destinada a seducir a los hombres y arrastrarlos hacia el demonio. De esta calidad es el lenguaje del libro, Hernando, para entender cómo la política también es así. Es decir, hay ángeles capaces de arreglar esto. Vamos a recuperar el país para la gente de bien. Vamos a mejorar todo para la gente de bien y vamos a arrebatarle el país al demonio. Y a mí me gusta esta analogía que hace Gallecker y que ha hecho la religión de las mujeres. Las mujeres santas como las vírgenes, las mujeres santas como tu madre y la mía, las mujeres santas angelicales, ¿no es cierto? Las abuelas, las monjas, pero al mismo tiempo las mujeres demoníacas, las mujeres viles, las mujeres basura, las mujeres ponzoñosas que pinta los cuadros de la religión. Y esto es lo que pinta realmente la política. Es cómo nos construye una especie de seres angelicales, de seres capaces de traspasar gente que está sobre el bien y sobre el mal, como el señor Trump, que aparece como el salvador del mundo, ¿no es cierto?, como una especie de Dios, incluso poniéndose por encima del Papa y diciéndole al Papa que ni su Dios va a salvar esto, y en cambio demonizando todo lo que tiene que ver con el Islam. El Islam es la personificación del diablo. 8:33, Hernando. Una cancioncita para darle impulso, ¿le parece? Vale. Aquí está, ya a las diabluras le gustaron, ¿verdad? Aquí está Rey Barreto, el diablo. Dígame usted, sí, entonces, ¿qué reacción le produce esta, digamos, esta como involución que tiene la sociedad? unos partidos que, digamos, no son capaces de construir argumentos políticos, que no son capaces de construir argumentos, digamos, académicos, por lo menos, sino que se devuelven al lugar más, para mí, más malévolo de todos, ¿no? Más fácil también, ¿no es cierto? Ya nos asustaron con el trueno, ya nos asustaron con el rayo, ya nos asustaron con la noche, ya nos asustaron con muchas cosas, nos tenían asustados y hemos ido superando. ¿Cómo podríamos superar esta barrera y empezar a pensar que el cambio es posible y cómo dejar de demonizar la conversación, Hernando?
Bueno, digamos que varias cositas. Una, no olvidemos que para las comunidades religiosas que llegan aquí durante la colonia y parte de la conquista de la colonia, inclusive esta América era un territorio totalmente invadido de demonios, y ellos concibieron como obligación suya traer su Dios para combatir estos demonios y así implantar el orden. Desde allá toca mirar un poco esto y cómo se ha utilizado esto, ¿no? Siempre desde la herramienta del miedo, de la intimidación. Recuerdo en ese momento la obra esta de Santiago García, de Guadalupe, años 50, ¿no? Un estribillo de cómo formaban a los soldados, ¿no? Decía, les hacían cantar mientras van haciendo el trote, ¿no? Les decían, los soldados de la Virgen son los hijos, los soldados de la patria son los hijos de la Virgen, los soldados, desertores, son los hijos de las tantas, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esos estribillos marcan toda una narrativa de infundir miedo? No, a pesar de que el muchacho no quiere estar prestando servicio militar, pero ya, entonces yo soy el hijo de tal, de una prostituta, de todo esto, y me acojo, ¿no? A que me separan de mi Dios, de mi posibilidad de ser eterno, y eso asusta. Yo veo también que dentro de lo que usted me plantea hay otro elemento que es clave, ¿no? Y es la seducción. ¿Cómo han utilizado la seducción, dígase la mujer, la belleza de la mujer, la explotación de la mujer, para mostrarnos que a través de eso existe el mal? Es decir, el placer lo han asociado muchas veces al mal. El placer de contemplar, el placer de caminar, el placer de todo, lo han asociado al mal. Y creo que en todo esto hay que tener un cuidado demasiado, demasiado especial. Nos venden en la redención desde ellos, la redención que les permite a ellos perpetuarse en un estado de poder, pero nunca nos quieren permitir que nosotros, pues las nuevas generaciones, las nuevas propuestas, lleguen a un término de concreción. Y creo que el arrinconamiento al que quieren llevar a la gente a través de la seducción es una cosa impresionante, frente a la cual hay que hacerle pelea, creo yo. Encontré por ahí inclusive un poema de Jaime Sabines, el mexicano este, el poeta, hermosísimo poeta mexicano, que dice: el diablo y yo nos entendemos. El diablo y yo nos entendemos como dos viejos amigos. A veces me hace sombra, va a todas partes conmigo. Se me trepa la nariz y me la muerde y la quiebra con sus dientes finos. Cuando estoy en la ventana me dice: brinca, detrás del oído. Aquí en la cama se acuesta a mis pies como un niño y me ilumina el insomnio con luces de artificio. Nunca se está quieto, anda como un maldito, como un loco, adivinando cosas que no me digo. ¿Quién sabe qué gotas ponen mis ojos? Que me miro a veces la cara de diablo cuando estoy distraído. De vez en cuando me torna los dedos mientras escribo. Es raro y simple, parece a veces arrepentido. El pobre no sabe nada de sí mismo. Cuando soy santo me pongo a murmurarle al oído, lo mareo y me desquito. Pero después de todo, somos amigos, y tiene una ternura como un membrillo, y se siente solo el pobrecito. Ahí está.
Hernando, gracias, porque usted siempre consigue esos aportes maravillosos. Sí, digamos, el programa tiene que ir entre eso, ¿no? Entre la fascinación, entre la imaginación, porque así como ha habido un grupo, una élite que ha ido construyendo esta, digamos, esta reinvención del demonio, también ha habido unos grupos, unos colectivos, una sociedad que ha ido deconstruyendo, que ha ido, digamos, haciendo una crítica, una lectura crítica de toda este, de todos estos asuntos. Por ejemplo, dice Patricia Murcia, yo le digo, yo no sé, me parece que esto es terrible que se muevan este tipo de discursos, pero dice Patricia Murcia, la saludamos, dice: a mí me asustaron con que si no tenía hijos o hijas, iba a ser mula del diablo. Imagínese usted esa vulgaridad, esa obscenidad. Gracias, Patricia, por compartirnos este dato, porque toda la vida ha sido, digamos, construida desde ese miedo, ha sido construida desde el terror, ha sido construida desde el filo, ¿no? Nunca ha habido una alternativa, nunca ha habido una tercería. Siempre ese ni siquiera prisma, ¿no, Hernando? Sino la opción binaria, ¿no? O somos o no somos. Dice Jimena, a quien saludamos en el Valle del Cauca: hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Ve? Está muy interesante el tema, pero no alcanza la vida para darle un pequeño golpecito. ¿Quién dice que los demonios son tan malos? Que la maldad, ¿cuál es la medida para determinarlo, ve? ¿Quién la determina? ¿Quién puede tirar la primera piedra? El señor Uribe, Jimena. Él es el que puede tirar la primera piedra. Y dice María Luisa Medina, a quien saludamos y esperamos que pronto nos mande algo para escuchar. Dice: es cierto que el miedo y el odio mueve más que el amor. Yo le voy a pedir a María Luisa que hagamos lo posible por cambiar ese chip. Es decir, tenemos que hacer todo lo contrario. Estoy de acuerdo con usted en que eso es lo que nos propone hoy, digamos, este movimiento. Lo que pasó en el Cauca es una cosa terrible. Poner bombas en la vía donde van personas comunes y corrientes. Esto no es un atentado entre militares. Que se entendería, digamos, las fuerzas militares están con los grupos irregulares armados y se matan entre ellos, y esto, digamos, esto tiene una lógica de la guerra. Pero esto que pasó ayer en el Valle del Cauca y en el Cauca no tiene sentido. Esto es una demostración de los alcances que tiene la política tradicional, la política elitista, la política de las personas de bien, como se han presentado siempre, para asustarnos. De tal manera, María Luisa, yo no sé qué piensa Hernando, a mí me parece que no es cierto. No nos puede mover más el odio que el amor. Yo creo que nos tiene que mover más el amor, ¿no? Y no esa, digamos, esa cursilería del amor, sino el colectivo, la esperanza, la vida, el buen vivir. Diga usted, señor.
Sí, dos cositas y eso. Una, yo creo que hay que ponerle un nombre más concreto, más tangible a esta vaina de dónde se ampara el miedo, ¿sí? Y es que en la narrativa hay un denominador común en toda esta narrativa que genera el miedo. Y es que nos venden, nos ofrecen y nos paran en un escenario apocalíptico. Entonces ya estamos cerca y al final se nos vino encima. Si seguimos aquí, no, esto es un país ya sin destino, sin derrotero. porque se va a acabar esto. Ya lo veíamos en estos días con las famosas noticias que han creado alrededor de un posible apagón desde que comenzó el gobierno y nunca se ha dado. Antes se sigue exportando energía, se ha crecido en lo que son las energías limpias, como sobre todo la energía eólica y la energía solar, ¿no? Creo que hay que tener claro eso, ¿no? Ese mensaje de lo apocalíptico es el que genera el miedo. Miren nomás cómo, entre comillas, le están sacando punta a esta situación de ese hecho tan miserable, tan horrible que pasó aquí en el Cauca, en el sur, ¿sí? Y de cómo salen personajes como la gobernadora del Valle, ¿sí? A sacarle punta, a aprovechar de esto, como si esto no fuera un elemento más dentro de toda la infamática historia de guerra que hemos tenido. Es horrible registrarlo, es horrible enfrentarse a eso, claro que no es nada agradable, pero el veneno, el error y la vaina de la narrativa perversa está es en aprovechar esa situación que se puede decir entre comillas como normal de guerra, ¿sí? Para denigrar de un candidato, denigrar de unas propuestas de cambio, denigrar de unos programas de gobierno y achacarles una responsabilidad que no les corresponde. Entonces, yo creo que ahí hay que este mensaje de lo apocalíptico hay que desnudarlo para poderlo acabar, ¿no? Hay un cuento de los hermanos Grimm en donde un campesino, de manera muy inteligente, engaña al diablo. Fíjese bien, engaña al diablo para él quedarse con lo mejor de las cosechas. Entonces creo que aquí también, frente a la perversidad, hay que ser muy inteligente, muy astuto, para poder engañar al diablo.
Bueno, entonces aquí estamos en Encuentro Radio, Hernando, construyendo un mensaje de esperanza. Tenemos que ampliar, ¿no es cierto? Está clarísimo, tenemos que ampliar esta mirada, tenemos que revisar de dónde viene, tenemos que buscar el porqué, ¿no es cierto? El porqué de esta conversación permanentemente, porque, y en este caso no fue cada 4 años, revisemos. Como me hacía caer en la cuenta Luisa Fernanda anoche cuando hablábamos del programa, 4 años demonizando al gobierno. 4 años, Hernando. 4 años diciendo, como usted acaba de decir, va a haber un apagón, el dólar no va a resistir, la economía no va a resistir, demonizando absolutamente todos los municipios, va a haber desempleo total, viene una guerra, viene la expropiación. Y bueno, ahora usted ya ve la jugadita del Ecuador, la jugadita que se hizo en Estados Unidos para meterle un proceso a Petro, la jugadita de meter a Colombia en una guerra, la jugadita que se habla desde los periódicos tradicionales de mierda, digo yo, y no pido disculpas porque eso es lo que son, diciendo que el gobierno de Petro se está robando todo lo que hay en el gobierno, que está acabando con todo. Entonces es la jugadita del discurso malévolo, diabolo, que está tratando de maldecir, de construir esta nube, esta idea en una sociedad moderna, Hernando. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Una sociedad moderna que aún es capaz de creer en asuntos de Dios y el diablo. Aquí está, a propósito de eso, nuestro amigo Ricardo Arjona. El demonio en casa. Aquí está esto que dice así.
No sé qué historia te inventé para que te quedaras a dormir aquí. Lo cierto es que eso fue hace meses y no te veo ganas de querer salir. Poco a poco minaste el terreno olvidando cosas como el secador. hasta que te adueñaste de todo, incluso del control de mi televisor. Hoy mi libertad bosteza, pues la generala me prohibió salir. Es viernes y me quedo en casa porque su mamá hoy viene a cocinar. Y desfila con su look de tubos al más puro estilo de la vecindad. Fue tan difícil que entrara y se ve imposible hacerla salir. El demonio en casa empezó de oveja. Hoy pido permiso mientras limpio el piso para invitar un amigo. El demonio en casa.
Esta canción me hace dar risa, Hernando, porque cuando uno se pone a escuchar, yo tengo un familiar abogado y bueno, me ha gustado siempre curiosear asuntos asociados a los juicios y a los alegatos en tribunales. Y siempre aparece, bueno, no es necesario tampoco toda esa parafernalia, simplemente la conversación de cafetería, es que yo pensé que me había casado con un tipo correcto, pero me casé fue con el demonio. Yo pensé que me había casado con una mujer de su casa, pero yo me casé fue con el demonio, esa vieja lo que es una bruja. Entonces nosotros pasamos de lo angelical a la demonización de un, de, en un segundo. Somos de una radicalidad enorme, o fácil, más bien diría yo, ligera en esos aspectos. Y hoy día estamos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? La población votó en ambos casos por el señor Daniel Quintero y por Iván Ospina, ¿no es cierto? En ambos casos fue la sociedad la que los eligió. En ambos casos fueron dos tipos que no son ni héroes ni bandidos, son humanos, ¿no es cierto? Hicieron toda una serie de ejercicios, seguramente con muchísimos errores, pero hoy son el demonio en pasta. Entonces, aclaro, Jorge Iván Ospina es el interventor de la nueva EPS y Daniel Quintero el superintendente de salud. Entonces, claro, usted va a ver los periódicos y toda la declaratoria de la élite diciendo que estos demonios están puestos en cargos para ayudar al gobierno. Entonces, no son malos gobernantes, porque esa podría ser una buena palabra, no son deficientes, no es que no sean idóneos, no son personas de confiar, porque digamos su historial no dice que tengan esa capacidad, sino que se les asocia al diablo, al demonio. 8:53, Hernando, dígame usted.
Sí, a ver, frente a lo que a lo que usted decía de me casé con un demonio, yo quiero ahí acuñar algo como para meterle algo también de humor, ¿no? Me casé fue con un demonio, pero entonces también hay una contrafrase de la mujer que dice, y me casé con él pensando que me ha sacado la lotería y me resultó una lotería didáctica. pero bueno, insisto en la necesidad de desnudar la narrativa que han impuesto, y como usted bien lo señala, no desde ahora, ni siquiera desde el comienzo de este actual gobierno, ¿no? Miremos cómo desde mucho atrás estas posibilidades de cambio, la narrativa fue de pronto más agresiva, más ordinaria, pero no menos violenta que la de ahora. Me refiero, por ejemplo, al exterminio de la UP, ¿no? La seguidilla de asesinatos de candidatos presidenciales y de líderes que se nos dio en Colombia, que metieron a la gente en el terror para únicamente no dejar que crecieran ideas diferentes al establecimiento, ¿no? y desde mucho más atrás, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día está mucho más sofisticada, mucho más meticulosa la vaina, y muchísimo, pero muchísimo más diseñada, pienso yo, ¿no? Hoy se trabaja mucho es en la parte de la emocionalidad de la gente, ¿sí? Tremendamente de emocionalidad, y desde ahí le están manejando pues prácticamente toda su vida, ¿no? Y todo el consumo, toda su estructura idiosincrásica. Y es ahí donde creo yo tenemos que develar un poco y desnudar todo ese cuento apocalíptico que nos quieren clavar.
José Antonio Galán fue el máximo líder de la revolución de los comuneros en Colombia. Estábamos en un momento muy importante, quizás un momento de esos parteaguas que se habla. Hubiera sido quizás el momento culmen si esa revolución hubiera podido tener buen final. A José Antonio Galán, líder de la revolución comunera, se le mata de la manera más obscena y perversa, desproporcionada, amarrando sus extremidades a cuatro caballos, disparando para que estos caballos se asustaran y salieran corriendo para cada cual por su lado, y desmembraran de esa manera vivo a José Antonio Galán. Esto lo digo, Hernando, porque resulta que lo que descubre el Imperio Español es que ha faltado catequizar, ¿no es cierto? Catequizar, que la gente perdió la fe y empezó a pensar en el diablo, que el demonio se tomó a la comunidad, y entonces lo que vino después de la revolución de los comuneros, de este movimiento maravilloso que deberíamos leer de vez en cuando, lo que viene es una campaña de evangelización, Hernando. Evangelizar a gente que ha perdido la fe. Y entonces me pongo yo a pensar en el proyecto Júpiter de Juanita León. Juanita no lo digo por cariño, sino porque ella se llama así, porque realmente me da hasta rabia que se llame Juanita, porque parece que la tratáramos con cariño. De esa señora León, y que apellido muy bien bueno si tiene, y del señor Bermúdez. Y es que en los talleres de los que hemos tenido ya bastante conversación, se habla de cómo, en caso de que Cepeda llegue al poder, estaríamos eligiendo verdaderamente al demonio. Y ese Júpiter se traslada al G12, a la iglesia de la carrera 30, a las asambleas de Dios, a Jesús está formando un pueblo, y a cientos de miles de iglesias evangélicas en todo el país que están diciendo que Cepeda es el demonio. Entonces, Hernando, estamos ante una coyuntura de fantasía obscena, de fantasía horrible. Creo que no podemos estar con sutilezas. Tenemos que decirlo claramente, y yo por eso estoy poniendo el programa al servicio de esta cosa, porque a mí me parece que estamos en una recta final en la que necesitamos despejar dudas, convencer a los indecisos, reafirmar nuestro compromiso con el cambio, y que ese cambio no se asuste, digamos, desde orillas que están impidiendo o que están queriendo volver a los mundos más oscuros. 8:59, hermano.
Sí, recordemos, por ejemplo, y así como para el momento del referendo por la paz del gobierno de Santos. Sí, se acudió a generar todo un terror, todo un miedo en las gentes, diciendo que iban a meter esas cartillas de género, que se iba a acabar el sexo, que las niñas iban a formarse dentro del lesbianismo, que los niños se iban a volver ya homosexuales, se iban a volver maricas de entrada, se apoyaron precisamente en las iglesias evangélicas y salieron a votar, ¿no? Salieron a votar y acabaron, ¿sí? Le dieron un golpe a Santos que todavía estamos pagando, entre otras cosas, ¿no? Recordemos también cómo en el estallido en los momentos previos al estallido social que se dio en el gobierno de Duque, crearon también una narrativa, pero tremenda, ¿no? Con el advenimiento de gentes que se iban a tomar los que se iban a tomar los conjuntos residenciales, y entonces los habitantes de los conjuntos residenciales, bastón y palo en mano, y garrote en mano, y machete en mano, hacían jornadas de vigilancia en las noches, evitando que se venía el demonio, ¿no? Que venían a acabarlos, venían a robarles todo, ¿no? Hoy es lo mismo, hoy exactamente lo mismo. Y creo que es necesario recoger esa historia, tanto la historia cercana como la más lejana, para demostrar y para tener claridad de qué es lo que en realidad se persigue, ¿sí? Y estoy de acuerdo con usted aquí, no, lamentablemente llegó un punto en que no nos podemos quedar a medias tintas, sino ir hablando de frente.
Hernando, nos vamos con ¿qué hoy? ¿Alias o una pasión? Vámonos con los relatos de Hernando
pues,
Suárez.
No, yo sí creo que aquí cabe de pronto la crónica que hice sobre Alias, porque es otra manera también de presentar algunos diablos. Escuchémosla.
Alias, Hernando Suárez, en Encuentro Radio La Revista.
Alias, si viene el diablo a Colombia, tiene que escoger y hasta se complica. La carta de presentación de nombres de delincuentes y de organizaciones que llaman al margen de la ley es un mosaico variopinto, un rico para que el mejor de los taxónomos construya una clasificación. Pasamos por la vida apenas y reconociendo que, así por lo menos se dice, aquí también se cuecen habas. La verdad es que si usted se detiene a mirar los alias que acompañan a malosos o a organizaciones perversas, encontrará que de pronto esos alias no aparecen porque sí. Le invito, si me permite, a que me acompañe a este recorrido. Cholavitas es la unión de Chulo y Boavita, que identificó la policía que montó Lauriano Gómez para acabar con liberales. A los policías los llamaban chulos, y Boavita fue el pueblo elegido para reclutar muchos campesinos boyacenses. Siete Colores llamaron a Efraín González en los 60, porque tenía la debilidad de disfrazarse y burlar al ejército que había acabado con la vida de su mamá, su mujer y una hermana. Algunos grupos han nacido sin nombre pero con objetivo. El nombre unas veces lo pone el mismo personaje, otras veces la gente y en otras los medios. Los paracos han estado en diferentes épocas, pero ahora las relacionamos con los que nacen antes de las convivir. Nombre sugestivo de los 90 para aprender a no convivir, para aprender que para convivir fue en mucho tiempo aprender a mirar sin chistar nada. De allá vienen alias como Jorge 40, o sea que detrás de él debieron haber 39. Chivolo, apellido de apodo de personaje nacido en esa población del Magdalena. El Chacal, que hace homenaje al asesino calculador perseguido por medio mundo. Risitas, que recuerda la satisfacción del psicópata después de cobrar con sangre. Pesebre, nefasto matón del valle, hace parte de esta galería. También está el chiquito malo, una sinergia entre indefensión y perversidad. Si usted persiste en acompañarme, notará que a la izquierda tiene a Mordisco, nombre que sugiere hambre, apetito voraz, y está también la nueva Marquetalia, nombre declarado para colgarse de la operación que se hizo contra Tiro Fijo, lo llamaban así por lo certero, y mostrar distancia con quienes se metieron al cuento del acuerdo de paz. pero ni Nueva ni Marquetalia. No tienen ninguno, nada de los dos. La avalancha del dólar que dejó el negocio de la coca tuvo su máxima expresión con Escobar. ¿Qué otro apodo? El patrón. Amo de amo y rey de reyes. Él engendró nombres como el mexicano, pachuno amigo de la música ranchera y de las mujeres, el ajedrecista Rodríguez Orejuela en Cali con su hermano Miguel le comieron cuento al gobierno de Samper y terminaron en cárcel gringa. Es que entre bandidos no se puede fiar. Ya que está aquí, echemos una mirada a otros nombres. Nombres pomposos y de categoría como Clan del Golfo, verdaderos invasores de la vida. Los 12 apóstoles, que a diferencia de los de Jesús, aquí sí sellaron un pacto de silencio y por eso no ha salido ningún Judas. ¿Y qué me dice usted de Matarife? La primera vez que escuché ese nombre fue también como apodo. Se lo clavaron a don Cristóbal en el pueblo. Martes y sábado mataba cerdo y res para tener carne el día de mercado. Algo tendrán de relación, porque Cristóbal también vivió de la muerte. Y Popeye, ese nombre sí que me corre el piso, como dicen, no sea usted. Popeye siempre se agarró con el Brutus para recuperar a su oliva, pero el Popeye que conocemos usted y yo, mató a su oliva para complacer a su jefe, al patrón. De esas taxas no se salva ni la policía. ¿Recuerda usted? La Comunidad de los Anillos. Violaciones y abusos de la policía, chuzadas y diseño de asesinatos. Todo entrelazados como los anillos de los Juegos Olímpicos. Y vamos llegando poco a poco al final de esta tímida e incompleta lectura del país que hasta el 91... tenía tarjeta de presentación como el país del Sagrado Corazón. Los Carranceros, nombre de ejército privado que defendió los intereses de Carranza, quien a su vez peleó como pelo, como gato chiquito, para ser presentado como emprendedor del negocio de la Esmeralda y no como director de asesinos. La oficina de Envigado, o mejor, de Don Berna, nombre para ensalzar el poder de la muerte y la desaparición. La Junta del Narcotráfico, para que entendamos hoy, empresarios metidos en el negocio de la coca. Hoy, este mosaico, con algunos nombres que son solo de historia y otros vigentes, encontramos una taxonomía de la maldad encubierta en términos que acomodamos a nuestro hablar sin reparar en ellos. Muchas gracias por acompañarme. Antes de que se vaya, venga y le cuento el nombre de un grupo sin nombre pero con un poder gigante, como si fuera una resultante matemática. Es el cartel del Cuello Blanco. Tiene dos características. Tienen alias de doctor, gerente, líder político. Y lo mejor, nunca se les puede probar nada. Tarea grave para el diablo. Es tanta la oferta que quizá le falten ojos.
Hernando, muchísimas gracias. Creo que nuevamente usted nos propone un ejercicio de historia, un ejercicio de memoria, un ejercicio de reflexión a través del relato, el qué resumen tan interesante, ¿no? Desde estos cóndores, sangre negras, de estos pájaros, de estos paramilitares, y cómo el nombre, incluso en periodismo se dice, en periodismo y en comunicación, sobre todo Hernando, se dice que el alias o el nombre distorsiona el hecho. Y creo que usted también toca este asunto. Voy a poner un ejemplo. Cuando se habló del monstruo de Monserrate, que violó a varias mujeres en las laderas de Monserrate, en la falda y en los vericuetos de Monserrate, Se decía que desde la comunicación no era una buena idea poner nombres y, digamos, catapultar con un nombre tan sonoro a una persona que es delincuente, porque lo que hacía era eso precisamente, catapultarlo, construir unos ruidos, construir unos medios casi que inmediatos o automáticos, ¿no? No es lo mismo que si usted le dicen los delincuentes que operan en el Urabá, que si les dice el Golfo, ¿no? El clan del Golfo, le da nombre de organización. Eso ha venido siendo estudiado a propósito de cómo funciona la pirámide o la jerarquía en nuestro pensamiento. Entonces el nombre, el pájaro, el sangre negra, Popeye, el patrón del mal, etcétera, etcétera, el matarife, no exactamente, habría que hacer la reflexión, si exactamente lo desnuda o lo denigra. Y entonces uno se empieza a dar cuenta cuando hace estudios de comunicación para estudiar esto, y es que no hace ninguna de las dos cosas, ni lo denigra, ni le quita estatus, ni lo desnuda, ni lo pone en evidencia, sino que hace casi que todo lo contrario, lo catapulta, lo pone arriba, le da un margen de capacidad, le da poder. Entonces a mí me parece que usted nos está provocando una buena discusión a propósito del uso del lenguaje, del uso del alias. No es gratis ponerse alias, autoponerse alias o que lo nombren. No es gratis. En la escuela nos decían carepapa, nos decían el mico, nos decían el visco, para degradarnos en ese asunto del matoneo. Pero a mí me parece que en este caso, y en el caso del colegio también se usaban nombres, ¿no? El patroncito o el duro, que empezó a usarse, o el personaje que se usa también, son formas que tiene el lenguaje para disimular el poder. A mí me llama mucho la atención esta crónica, este relato, este ejercicio histórico, porque me propone esta conversación, Hernando. ¿Qué más dice usted, hermano? Hernando, ¿me escucha?
Qué pena, lo tenía en silencio para no afectar lo que estaba hablando. El problema es cómo apropiamos y cómo tomamos nuestro un montonón de términos, en este caso de los alias, ¿sí? Sin hacer de reparación alguna en ellos, ¿no? Los interiorizamos, los hacemos nuestros y los hacemos parte de nuestra expresión diaria, pero es necesario pararnos a mirar qué significa, ¿no? Y volviendo al cuento de la narrativa, es eso, ¿no? Nos montan imágenes como esta, súper grandes, súper enormes, ¿sí? Y no, sencillamente las hacemos nuestras y ya vamos caminando tranquilos. Y creo que no. Veo que es urgente pararse uno, detenerse, mirar y hacer el desnudo correspondiente de los términos.
Dice nuestra amiga Jimena, que no la moleste imitándola. Con mucho cariño, Jimena, no estoy molestándola, y lejos de ir a fregarle la vida. Y dice que ojalá nos cuidemos mucho. Sí, eso hacemos todos los días. Estamos desayunando con doble huevo, estamos desayunando con chocolatico y toda esa vaina para cuidarnos bien. Hernando también, aunque no es tan glotón como yo, también desayuna bien y está comiendo bien. Se está cuidando bastante. Dice Jimena que hermoso, Hernando, hermoso. No sé si usted o su producto. Me imagino que su producto, ¿no? No está clarísimo acá. Hermoso, Hernando. Eres genial. Bueno, no comparto lo de hermoso. No sé. Ahí, eso de la estética es complejo. A propósito de las cuatro mujeres de Dios que lo invito a leer, La puta, la bruja, la santa y la tonta, de Guy Bethel, dice: fuera del matrimonio, la carne siempre es sinónimo de desórdenes que conducen a todos los pecados. La descendiente de Eva ya no está maldita, se reparten los errores, pero la compañía de las mujeres parece ser siempre el origen del problema y los peligros. No se borran en unas pocas décadas, siglos de calumnias. Subsisten hábitos intelectuales, inercias a los que a veces se añade la hipocresía. Durante demasiado tiempo, la mujer ha estado considerada como un monstruo de obscenidad. Se ha dicho demasiado a menudo que la casa de la mujer licenciosa está en el camino de los muertos, y sobre todo durante demasiado tiempo se ha considerado a todas las mujeres como licenciosas. Tal como se desprende de los primeros textos fundadores de la religión, la mujer para el cristianismo está ligada al mal. Su lubricidad natural no es más que una de las formas de esta vinculación. Los juegos del amor son diabólicos. Las mujeres a menudo incluso son brujas. Hernando, Ángeles y Demonios. Un programa que estamos tratando de explorar en varios, como con varios horizontes, como con varias ópticas. Y creo que esto hay que meterle más el diente. Creo que hay que leer más libros. Me parece a mí que hay que tener más reflexiones, tener unos conversatorios más profundos a propósito de cómo vuelve otra vez la burra al trigo y nos vuelven a querer confundir con estos discursos moralistas, cavernosos, cavernícolas, con estos discursos trogloditas, con estos discursos que no tienen peso alguno, digamos, en el argumento, sino que acuden absolutamente a lo más vulgar de la construcción del miedo. 9:16, Hernando, vamos cerrando, dígame nomás.
Vamos cerrando, entonces agradecer a Ximena, muchísimas gracias, Jimé, por tu observación. Lo de la belleza, no sé, debes contestárselo a Yesin, ¿no? Por lo demás, muchísimas gracias. Y sí, no olvidemos que está la trayectoria del patriarcado tiene también sus orígenes por allá mismo en el paraíso, ¿no? A la mujer la condenaron de entrada, ¿no? Por haber seducido al pobre de Adán. Pero bueno, y sí, estoy totalmente de acuerdo, hay que seguir en esta insistencia de contrarrestar toda esta narrativa del miedo y del apocalipsis, ¿sí? Y que la gente entienda y que entendamos de manera definitiva que, yo lo he dicho muchas veces, tenemos hoy la voz, entonces pues mantener nuestra voz y levantarla cada vez que sea necesario.
Bullerengue para un ángel.
Señor, dígame.
Con el cierre del programa, me gustaría que usted cerrara a propósito de la nueva encuesta que pone a Iván Cepeda en un 44.3, es decir, arriba del techo que se había propuesto. No lo había tenido ningún político en las últimas encuestas en más de 20 años. ¿Qué es el escenario que usted prevé? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este mes? qué es lo que se está, qué es el mensaje de esta encuesta y cómo construir, digamos, un aprendizaje, no sentirnos ganadores ya, pero cómo entender que estamos, digamos, en un escenario especial con esta candidatura.
En lo personal, yo lo veo que debemos tener es muchísimo cuidado con las cifras y con la interpretación que se hace de ellas. Para mí, esto puede ser precisamente otro demonio entre tantas cosas. Si bien es cierto que hay un liderazgo en las encuestas, también puede ser de que se estén utilizando para mostrar ahorita un aparente divisionismo, una lucha a muerte entre Paloma y el Señor de la Estrella, pero únicamente para poder distraer. Y después van a sacar como la otra parte de la estrategia. Aquí lo que hay que decir es, estamos hoy aquí, pero mañana tenemos que estar más adelante. Y discúlpeme que sea tan directo, pero hay que pegarle a la primera vuelta. Eso no hay nada más que hacer, porque de primera a segunda vuelta, quién sabe ese diablo por dónde salte.
Hernando, este señor ya lo había doblegado. ¿Usted cree que lo podríamos doblegar?
Creo que es obligatorio.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto.
Es hora de los caporales, vamos a acabar con ese espanto. Vamos a decirle, no creemos más en sus estupideces, en sus demonios, y vamos a hacer como el caporal, vamos a poner la cara a ese espanto y de una vez vamos a darle piso, señor.
El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán.
Chao, Hernando.
Un abrazo, mi hermano.
A toda la audiencia, feliz día. Chao, chao.
Yo lo sé y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos solo se ha visto en Millano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado, y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, invierno del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal, vio galopar al espanto, que vomitando candela, se alejaba por el llano. El catire José Amalio su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor, nunca lo había asustado. No le paraban los peones, aunque fueran bien pagados, y ninguno se atrevía a sabanear los atajos.
Maldito ese piazo muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo espeleado, pero conmigo se juñe, le voy a mandar el carajo.
Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa de su sombrero, la virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero, a Florentino y el diablo.
¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo!
Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado.
Vengo a buscarte pelea, como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado.
Serían en punto las 12, que ya no estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció, un trueno llenó el espacio, y una tempestad furiosa con relámpago fin.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere...